Debí haber hecho eso antes. Discúlpenme.
Yeah, I know it's Wednesday. I'm working. I'm tired.
Esta es miércoles. He estado trabajando y cansado. Pero su recompensa va a ser más grande. Dios lo conoce y el esfuerzo que han hecho, que han puesto. Y Dios lleva cuenta de todo eso. De hecho, van a ser más bendecidos porque vinieron. Así que tenemos un buen Dios y servimos un buen Dios. Amén. Quiero leer una escritura rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Déjenme ver si podemos ver. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Están todos bien? También están mejor que yo. Yo tengo que estar aquí. Ustedes pueden sentarse y relajarse. Yo tengo que hacer todo el trabajo, todo el manejo. El hermano Doug citó esto antes de cerrar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Saben lo que esa palabra significa? Maduro. Para eso están aquí. Porque quieren ser cambiados. Quieren estar un paso más alto. Lo que están diciendo es que quiero ser más maduro. Sí, es como un bebé. Si no lo alimenta y le dan nutrimiento y alimento, nunca va a crecer. Así que vienen aquí, para eso vienen aquí, para que podamos alimentarles la palabra de Dios, para que puedan subir un poquito más alto, para que cuando se vayan de aquí se van un poco más maduros. No todo maduro. Eso es de una cosa diferente. No pueden estar totalmente maduros. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Nada les faltará, nada. Todo lo que necesitan, ustedes lo tendrán. No más, no menos. Para toda buena obra. Así que, todo esto, ¿saben? Desarrollo, preparación, todo este crecimiento a madurez es para buenas obras. Es una preparación, ¿correcto? Así como vamos al colegio, te desarrolla, tienes habilidades, esto y aquello, y luego ¿qué haces? Vas a hacer buenas obras. No es para figurar qué voy a hacer después. No. Si estamos creciendo, deberíamos de estar haciendo más trabajo. La obra que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para hacerlo. Así que están aquí porque Dios tiene un trabajo que ustedes hagan. Y entre más crecen, más trabajo tienen que hacer con el cuerpo. Ustedes son parte del cuerpo. Amén. Y si están creciendo, tienen una obra que hacer en ese cuerpo. No pueden decirme que están aquí, no tienen nada que hacer y no saben qué hacer. Tienen una obra que hacer. La preparación y desarrollo, todo eso guía a eso, conduce a eso. ¿Ven? Así que, si no lo han figurado, lo vamos a figurar esta noche, ¿ok? Oremos. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de venir a tu presencia con nuestros hermanos y hermanas, Señor, para traer el pan de vida, para compartir el pan de vida, para que cuando nos vayamos de aquí seamos mejores de que como entramos. Lo que tienes que hacer esta noche, lo que tengas que hacer, corregirnos, lo que sea, lo tomamos, porque sabemos que tú eres perfecto y sabes exactamente qué necesitamos. Si necesitamos corrección, esta es casa de corrección. Esta es una casa, Padre, de que vienes y lidias con tus hijos, Padre, como cuerpo. Padre, te pedimos que tengas ahora la libertad de usar mi cuerpo De cualquier manera que quieras, me voy a hacer a un lado y tú puedes hacer lo que quieras en mis padres. Oramos por nuestro hermano Baker y la hermana Baker, sister, la hermana Jennifer, cubre a los padres. Protégelos y guárdalos. Que puedan regresar y nos puedan decir qué tan bueno fuiste, Padre. Te agradecemos y te amamos. Ayúdame, Padre, dame la fortaleza y la energía. Dame las palabras que tienes para tu pueblo. No son mis palabras, son tus palabras. Así que estoy aquí parado, listo para cumplir mi parte, para que puedas usarme. Como tú desees, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento. Discúlpenme. No me importa qué es. Yo no debo de ni preocuparme de ello, ¿correcto? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás estornudando? Yo no sé, pero él sabe. ¿Por qué debería yo de preocuparme al respecto? Yo fui al doctor ayer para mi examen anual y estaba mejor que el año pasado. Mejoré un poquito, pero he mejorado. Mi colesterol, mi tiroides bajaron aún más los niveles. Estaba a 13. 10 es como fronterizo. Y yo estaba en 13, pero por lo menos está. El doctor dijo, así ha mejorado un poco. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Así que agradezco al Señor por eso. Todos mis exámenes de sangre salieron bien, sin inflamación. El hígado, riñones, mi corazón todavía está latiendo como lo está haciendo ahorita. Estoy más o menos tratando. Estoy tratando de calmarlo. Pero la cosa es que, ¿saben? Nos preocupamos de tanto y no deberíamos. ¿Saben? Después de tomar la cena y luego me bebí el vino y dije, en esta taza hay sanidad. Eso es lo que él dice, el hermano Branham. Tomé mis exámenes y dijo, te veo el año que viene. Le dije, si no me ves, vas a estar preocupada. Así que estoy fuera de aquí. No quiero quedarme atrás. Dijo, no hay nada. De todas maneras, veamos esto. La versión amplificada aquí, ver lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Toda escritura es respirada por Dios, y es el aliento de Dios. Saben, en el principio, Él sopló su aliento. Sí, y eso es lo que quiere decir toda la escritura. Estamos hablando y Dios está soplando su palabra. Y solo tienen que sentirla. Dice, dada por inspiración divina, por Dios nada más. Y es, no la tengo ahí en las notas. Están, las están cargando. Es buena para corrección, para error, restauración, obediencia, para corrección si hay desobediencia, para entrenar en justicia, aprendiendo a vivir en conformidad a la a voluntad de Dios, tanto públicamente y privadamente. Así que no están actuando diferente aquí y allá en el lugar. Ustedes son lo que son en la casa. Comportándose honorablemente con toda persona, con toda integridad personal y valor moral. El 17 dice, para que el hombre de Dios sea completado. No solo ustedes, porque el cuerpo no puede ser completado sin ustedes. Pablo dice que nos están esperando a nosotros, los que ya están durmiendo, ¿saben? Los que ya se fueron camino por la sepultura, que no pueden ser completados sin qué, sin nosotros. Y nosotros como cuerpo aquí, ahora no podemos ser completados si uno no está completo. Porque el cuerpo son miembros, el cuerpo no solo son ustedes, sí que necesitan necesitamos que todos estén completos, sean maduros para que el cuerpo... Si a uno de ustedes le falta, este cuerpo no está completo. No está actuando y ejecutando la manera en que debería, porque algo no está funcionando. Se imaginan si mi tiroides y mi hígado dicen, no te preocupes, quítalo, relájate. No, crece a medida crezco. A medida el cuerpo crece, todos los miembros necesitan crecer, no pueden quedar atrás. Esto no es solo un viaje gratis, venir a la iglesia y sentarnos. Fue un servicio agradable. Bueno, cada vez que saliste como entraste o mejor, tienen que entender que si son parte de este cuerpo, aquí mismo, local, si no están listos, nosotros no estamos listos. Punto. Uno puede desviar toda la cosa. No vamos a fallar, Dios no puede fallar. Así que estaremos completos y proficientes. No solo completos, sino que estaremos a hacer lo que debemos hacer, lo que debemos de hacer de la manera correcta. Dispuestos, no faltándonos nada. Dios nos va a poner les va a dar una arma, uniforme, todo lo que necesiten para cumplir su llamamiento. Él va a suplir. Punto. Y completamente equipado, todo lo que necesiten para hacer su trabajo, Él los va a equipar. Así que si alguien no está caminando, tomen un bebé. Si un bebé no está creciendo de la manera que debe, hay un problema. Y algunas veces tenemos problemas. Más vale que no vayamos ahí. Para que un hombre esté completado, completado en todo, para toda buena obra. Así que no tienen que figurar cómo voy a hacer esto. Si Dios los llamó a hacer algo, Él los va a equipar. Si no, están en el lugar errado. Efesios, luego quiero saltar a Efesios 4:14-15, también la amplificada dice para que ya no seamos, ¿qué? Niños. Detesto un niño de 40 años, alguien que entró en el mensaje y todavía está actuando como no sé a dónde voy, no sé lo que hago, no sé si voy o vengo. Para que ya no seamos niños. ¿Saben? Pablo dijo, cuando yo era niño, actuaba como niño. Pero ya no soy un niño. Y ustedes han estado aquí suficiente tiempo. No somos niños, aparte de los que están empezando la jornada, pero todos hemos estado suficiente tiempo en el viaje. Deberíamos de estar creciendo. Si estamos haciendo lo mismo que cuando comenzamos, no sé qué está pasando. Así que tenemos que averiguar. No le va a ayudar al cuerpo. Ese es el problema. En esta situación no ayudará al cuerpo local, porque al cuerpo local le falta un miembro. Eso es lo que dijo el hermano Doug. Cuando uno no está en el servicio, la dinámica cambia, porque si Dios lo puso aquí, hay un propósito para que ustedes estén aquí como un cuerpo. Lo siento, no estoy enojado con ustedes. Para que ya no seamos niños y espiritualmente inmaduros. ¿Pueden imaginarse? En Sabino o algo y se pierden. Su pastor... No. ¿Saben ustedes lo que un niño va a hacer? Corren y gritan y buscan. Y se caen y se duermen, yo no sé. Pero no hacemos eso. Cuando uno madura, ustedes saben qué hacer y saben quién puede hacer algo por ustedes. Ustedes no tienen que preguntarle a su pastor o a nadie. En toda situación, ustedes mismos pueden hacer. ¿Por qué? Porque están espiritualmente maduros. Ven, no son fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. De todo viento de doctrina cambiante, a donde el viento va, ahí voy. Y la gente va y viene, inmaduros. Dice, por todo viento de doctrina, por astucia y truco de aquellos, por el esquema engañoso de gente listo para hacer cualquier cosa, edificando reinos para ganancia personal. Y hay gente que va de iglesia en iglesia. Inmaduros. Es lo que Pablo lo llama. No han alcanzado un nivel de madurez. ¿Pueden imaginarse ustedes, su esposo un día está en casa y un día no viene a casa y una semana más tarde viene? ¿Tiene qué? Tiene niños. Ahora necesita crecer. ¿Se imaginan ustedes cuando yo me casé? No hay nada malo, pero en el principio yo pensaba que todavía era yo, no estaba haciendo la transición. Así que todavía salía con los muchachos divirtiéndonos y llegando a las 3 o 4 de la mañana, no haciendo nada malo, sino que no estaba en el mensaje, estaba solo con los amigos y un día me detuvo. Ella, si no dejas de hacer eso, me voy. Y eso, me tocó fuerte, como que me trajo la realidad. Entonces me di cuenta, y está correcta. Ella dijo, me sacudió cuando dijo que me dejaría. Trató de asustarme y lo hizo, me asustó. De todas maneras, hemos estado casados 50 años la semana que viene. Gracias. El 7 de abril, 50. Así que de acuerdo a la ley de Moisés, no puedo huir. No puedo irme libre después de 50 años. Estaba leyendo el internet a ver cuánta gente llega tan lejos. Dice de 7 a 10%, ¿saben? Con el divorcio y cosas así, otras cosas, gente que muere temprano. Pero solo 7 a 10% llegan a 50 años de casados. Yo sé que es un corazón púrpura, no es una jornada fácil. Vamos a pasar por eso más tarde, pero dice, ganancia personal, pero hablando, 15, dice, hablando la verdad en amor y en todas las cosas, nuestra habla y nuestras vidas expresando su verdad. Cuando la gente madura, están caminando por... Ahora están expresando a quién, están manifestando la palabra. Son epístolas escritas, ¿recuerdan? Cada vez que vienen a la iglesia, y les damos un poquito más y un poquito más y para que puedan ponerlo a trabajar y practicarlo. Si se puedan llegar a hacer, ¿qué? Epístolas escritas para aquellos que no conocen nada. Cuando dijo... cuando van a la escuela, eres el tipo con creencia correcta y la conversación correcta, son el ejemplo. Y si no lo son, están inmaduros, no han llegado aún ahí. Pero para eso vinimos, para enseñarles, entrenarlos para que puedan crecer. Amén. Dice, habla en nuestras vidas expresando su verdad. Crezcamos en todas las cosas en Él. Ese es Jesucristo, quien es la cabeza. Y ese es que es el título del sermón. Crecer en Cristo. Crecer en Cristo. Porque esa es nuestra meta. Crecer en Cristo. Nuestra meta no es venir a la iglesia a tener solo tener divertirnos. Es bueno divertirse. Es bueno hacer todas las cosas, tener compañerismo y todo. Nuestra meta, no lo olviden, la meta es crecer, ser como Él. Lo que Él era, ustedes tienen que ser eso. Yo no sé dónde están en su caminata con Dios, pero necesitan examinarse ustedes mismos. Lo que he aprendido hoy, lo pongo en práctica. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué necesito hacer yo? Señor, muéstrame, porque quiero ser fiel. Quiero hacer la obra que me llamaste a hacer en este cuerpo. Quiero ayudar. ¿Ven? Así que somos, bueno, no seamos niños fluctuantes ya. Ahora quiero ir a Lucas 2:52 porque dice, Cristo es nuestro ejemplo. Veamos su ejemplo. Necesito uno de esos binoculares o lo que sea. Van a tener un tiempo difícil leyendo eso. Eso está bien. Necesitamos crecer juntos, trabajar juntos.
No.
Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía, ¿en qué? Sabiduría. Para eso están aquí cada vez que vienen a la iglesia. Su expectativa es esta, que sea añadido a su estatura, sabiduría, y en estatura, en su cuerpo, a medida crecen en lo espiritual, están creciendo también en lo físico, están envejeciendo. Y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora veamos sobre la sabiduría, yo creo que está ahí también. Ahora, Apocalipsis, Proverbios 9:10 dice que la sabiduría es el temor en el Señor. Pero ese es el principio, ¿ven? Es reverencia, es respetuoso, no temer a Dios. Así que ese es el principio de la sabiduría, ¿ven? Pero sabiduría es la habilidad de aplicar verdad divina a toda elección de la vida, no intelectual. Lo que sea que aprenden en la iglesia, salen allá afuera y lo hacen, ¿ven? La vida diaria, las elecciones correctas, vivir piadosamente, reverencia a Dios, enfocándose a hacer decisiones que honran a Dios. Eso es crecer. Mostrando gracia y promoviendo la paz. Así como Dios tuvo gracia y misericordia en uno, uno debería ser a medida crece, de aplicarle eso a otros o ser eso para otros. Dios lo hizo por ustedes. Como hoy, ¿saben? Estamos en diferentes niveles de crecimiento, correcto. Algunos más altos, otros más bajos. Yo, ¿saben? Supongo, estando años en el mensaje, pero he crecido. No me he quedado estático, jóvenes. Pero eso no significa nada. Eso significa que en el nivel que se encuentren, si han crecido, entonces no dicen, oye, un sermón. ¿Cuántas veces va a predicar? Se dijo eso el año pasado. Escuchen, tal vez lo hayan oído. Pero ellos apenas comenzaron. Así que una de las cosas cuando uno crece es tener paciencia con sus hermanos. Y en vez de quejarse de que oí eso antes, oren para que lo puedan captar, para que todos podamos seguir adelante. Hasta que ellos crezcan y se completen, no vamos a ninguna parte. Necesitamos ser pacientes unos con otros. Y ese tipo de actitudes no son aceptables en la iglesia, porque podemos hacer que las cosas se colapsen completamente. Dice, gracia y promoviendo la paz. El conocimiento, el uso correcto del conocimiento, el derecho del conocimiento que entiende la verdad. Ven, está incrementando la sabiduría, y la sabiduría es que tienes el derecho al conocimiento, que es la palabra de Dios. Cuando predicamos la verdad, ustedes obtienen un conocimiento de la verdad. Sin embargo, necesitan entender que el conocimiento, ese conocimiento, porque tienen que usarlo. No pueden usarlo hasta que sepan qué es. Así que tiene que ser una revelación. La siguiente, el entendimiento es una revelación. Tienen que oír la palabra. Dios se la revela. Entonces tienen la sabiduría para decidir qué van a hacer ahora. El uso correcto del conocimiento que entiende la verdad. Porque pueden estar aprendiendo, dicen, pueden tener 40, 50 años, pueden memorizar el mensaje, la Biblia, pueden citar lo que sea, pero el problema es cuánto de ese entendimiento, cuánto de ese conocimiento tiene, de cuánto tienes entendimiento. Para eso tenemos todas las doctrinas. Amén. Así que la estatura es crecer en cuerpo y favor, es agradar a Dios. En todo lo que Jesús hizo, agradó a Dios, pero no solo a Dios, sino al hombre también. Dice, fue una bendición a todos. Amén. Agradando a Dios en todo lo que hacemos. Así que déjenme sumarizar la sabiduría, la revelación de la más profunda realidad espiritual de Dios en toda situación. Necesitan tener revelación. Si no van a poder tener sabiduría si no saben qué están viendo, no saben qué está sucediendo y no entienden. Por eso tratamos de obtener ayuda de los maduros, porque están en una posición en que no entienden. Sí, oyeron, pero no entienden. Pero alguien puede ayudarles. Cuando se meten en una situación por la cual alguien ya pasó, entonces ustedes no tienen que probarla para ver qué sucede. Encuentren a un hermano o hermana. Hablen con su mamá o papá, porque ustedes están creciendo y tienen mucho conocimiento, pero aún no tienen mucha sabiduría aún. Lo siento, es una jornada. No es de un día al otro. ¡Pum! Ya. No, se requiere una vida para crecer, así como usted. Yo tengo 77 y crecí. No sé cómo los años pasaron, pero crecí siendo obediencia o respetando a Dios, viviendo una vida alineada con los principios divinos del mensaje. Discernimiento. Ustedes juzgan lo que es correcto y lo que es apropiado. Cuando tienen sabiduría pueden hacer todo eso. También están, son palabra caminante. La practican, la aplicación práctica cada día de lo que es correcto, lo que es errado. Cuando la gente ven lo que Dios haría en esta situación. Y eso es lo que quieren ser. Quieren ser un Cristo, como predicó nuestro hermano el domingo. La gente sale allá y tiene, y dicen, ¿qué es lo que Cristo haría? Bueno, yo no estoy diciendo lo que Dios haría, porque Dios haría lo que dice la Biblia, pero necesitamos tener un entendimiento de la verdad, la revelación de poder aplicar la sabiduría, lo va a aplicar. Timoteo 2:7 dice, según de Timoteo 2:7 dice, 3:7 dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y eso es lo que la situación, que hay gente que siempre viene a la iglesia y no crecen, porque no hay revelación, porque no tienen revelación. Eso depende de ellos, ¿no? Dios es el que puede darles revelación, no yo, no la iglesia. Así que si no estamos viviendo lo que estamos oyendo, entonces hay algo que falta. Dios, ¿qué es esto? ¿Y qué debo hacer con esto? Enséñame tus caminos, Señor. Acabo de oír esto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso se aplica a mí? Porque yo quiero hacer lo que es correcto, de acuerdo a tu voluntad. Así que, siempre aprendiendo y nada de revelación. Por eso tenemos toda esa doctrina del mensaje. Son su propia revelación, esa no es la revelación de Dios, eso es intelectual. Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para eso estamos aquí esta noche, para crecer en Cristo. Segunda de Pedro 3:18 dice, vamos a pasar por unas escrituras. Lo que estoy tratando de hacerlos es guiarlos a la escritura, porque el miércoles el hermano Doug va a venir la siguiente semana. Vamos a predicar. Déjeme arraigarlos en la escritura del mensaje y luego podemos soltarnos. Segunda de Pedro 3:18 dice, pero crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. gracia y conocimiento. Entre más creces, más gracias tienes para otra gente. Entre más creces, más amor tienes para otra gente. Entre más conocimiento, sabes, tienen más revelación. Las mejores elecciones pueden hacer basados en la voluntad de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1 y 3 dice, 1:3 dice, los tesalonicenses crecieron excedentemente en qué? En fe. Así que tienen que crecer en amor, tienen que crecer en entendimiento, tienen que crecer en gracia, en fe. Así que no solo un área, ¿saben? Para usted poder estar completos necesitan crecer en todas las áreas. No quieren ser un enano. ¿Saben? Están creciendo en gracia, en conocimiento, pero ¿dónde está su fe? A medida crecemos. Sí. Por eso le digo a la gente que son, después de 20, 30 años son enanos espiritualmente, no físicamente. Su fe debe crecer a medida ustedes crecen. Al mismo tiempo que todo lo demás. Pero si todavía tenemos 20 años en el mensaje, aún no tenemos la fe de tomar a Dios en su propia palabra, eso no es crecer. Filipenses 1:9. Pablo oró de que su amor abundara más y más. Entre más crecemos, todos estos elementos tienen que crecer en ustedes. No pueden estar creciendo en conocimiento y no tener el resto de los elementos que van con ellos. Ese es el don del Espíritu. Están creciendo en todo esto. Es un asunto de un paquete, no de una sola cosa. Así que cuando ven gente creciendo, ven que la fe crece y están más arraigados y pueden lidiar con las situaciones de la vida ahora, pueden encarar retos, ¿saben? Pueden confiar en Dios, pueden no están tambaleantes o temblando o asustados. Eso es lo que los niños hacen cuando no entienden, pero cuando, a medida crecemos, todo crece con nosotros. Y luego, ama. Si dices que amas a Dios, es lo que la Biblia dice, pero odias a tu hermano y no puedes tener compañerismo con tu hermano, eso no es crecer. Pues estás creciendo al revés. En vez de subir, estás bajando. Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. La misma unción que está aquí, está ahí. Así que no es que soy más especial que ustedes, es la misma unción, el mismo espíritu. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. La misma unción les enseñará, la unción que está aquí les enseñará las mismas que necesitan, las cosas que necesitan saber. Si vienen a la iglesia y les pregunto qué aprendieron hoy, nada, lo siento. Me pregunto a dónde se fue su unción. La unción que está aquí, que siempre está aquí cuando el predicador viene, es para que ustedes esperen que el Espíritu Santo les revele lo que ha sido hablado aquí. Yo no se los puedo revelar. Y el mismo Espíritu en ustedes lo hará. Así que cuando vienen acá les preguntan, ¿qué aprendieron hoy en la iglesia? Bueno, no sé. Yo ni siquiera entendí. Muy bien, eso está bien, justo. Nada te estaba hablando al corazón. Así que esperas, cuando vienes a la iglesia, no es solo oírme a mí hablar, pero quieres que algo en ti te hable, que tome lo que está siendo hablado y te lo revele. Y no tenés necesidad que nadie os enseñe. Eso no significa que nadie, eso no es lo que significa. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas. No es que yo soy algo mejor o leo más o que sé más que ustedes o soy más inteligente que ustedes. No. Ustedes tienen el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Así que ese Espíritu les enseñará las cosas que Dios puso en mi corazón que necesitan saber esta noche. O quien quiera que venga. Cuando la gente viene a predicar, Dios les va a hablar a ustedes. Y si ustedes se abren y dejan que el Espíritu tenga control de su unción, Dios les va a hablar. Así que, ¿de qué les habló Dios esta noche? Yo no sé. Era demasiado bullicioso, no hay nada. Os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella, os ha enseñado permanecer en él. La clave aquí es que necesitan permanecer. La clave es, cuando quieren saber cuál es la clave, es permanecer. Entonces no tiene que, pero venimos a la iglesia porque queremos permanecer, queremos esa unción, que esa unción venga y nos enseña. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió en el monte Transfiguración, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ven, para morar en él, a él oíd. Así que ese es el que les está hablando esta noche, el que esté en ustedes, el que les va a revelar para que puedan entender la verdad y sean sabios. No un sábelo todo, sino sabios en la palabra de Dios. Jesús dijo que se complació morar en su cuerpo. Y esa es una de las señales de crecer. Ese fue Jesús, correcto. Así que necesitan desear tener a Dios que more. Y la única manera en que puede morar es que ustedes le agraden, si ustedes obedecen, si lo dejan hacer lo que quiera. Eso es lo que significa. Dios está esperándolo a ustedes. Ustedes no están esperando. Dios está esperando que nosotros nos voltemos y digamos, sí, tómalo. Porque Él quiere hacer una obra. La única persona que está interponiéndose son ustedes. No yo, no el pastor, no su esposa. Ustedes son su peor enemigo. Dios quiere terminar la obra. Y Él está listo para terminar la obra. Pero Él es un caballero, no lo va a forzar. Pero entre más esperan, ¿se pueden imaginarse? Si son mi dedo gordo en el pie, saben que eso es lo que balancea su cuerpo, los dedos gordos. ¿Se imaginan si ese miembro no está haciendo y creciendo? Y si ese dedo gordo no está creciendo, todo el cuerpo va a estar fuera de balance cada vez que damos un paso. Solo con una persona que no está creciendo. Ese dedo tiene que crecer con el cuerpo. Y una persona tiene que crecer con el cuerpo, o el cuerpo no va a estar completo. Yo sé que va a estar completado porque Dios está a cargo y Dios está en control. Si eres un hijo de Dios, Dios lo va, de alguna manera, de alguna forma, lo va a hacer que lleguen a su lugar y posición y hacer la obra que Él ha asignado que ustedes hagan. Si solo es para venir a la iglesia y aplaudir y decir amén, ¿saben? Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Saben? Es una larga jornada. Es compleja esta jornada. Y todo lo que les sucede a ustedes en esta jornada, todo lo que Dios le permite que a ustedes les sucede en esta jornada, es para hacerlos mejor. Toda la jornada es complicada. Y toda la jornada, algunas veces tenemos que sufrir en situaciones. Pero Dios está tratando de ver qué van a hacer. Dios ya los equipó. Él va a tener la respuesta para ustedes. Ustedes no solo están ahí con wow, sin nada de poder. No. Dios ya tendrá la respuesta antes de que los deje pasar por eso. Él es la solución. Esta jornada es complicada. Y vamos a ser puestos a una prueba. Porque la prueba es lo que nos va a ayudar para entender lo que está en mí. Ven, yo no sé lo que puedo hacer hasta que la prueba viene y digo, oh, wow, yo no sabía que podía hacer eso. Pero la prueba los hace crecer. La prueba no es para destruirlos. La prueba es para que puedan crecer a través de esta jornada, para que puedan ser como Él. Crecer para el mismo carácter que Él tiene. Así que cada vez que pasen por una situación en la vida, no se quejen. solo pídanle, díganle a Dios, ¿qué debo de hacer? Me falta algo, revisa mi corazón. Si esta situación debe traerme a un entendimiento o algún iluminamiento o algo que no estoy haciendo que necesito hacer, todo lo que sucede en la vida en esta jornada es para traer algo mejor, algo piadoso, algo en ustedes. Jesús estaba sin pecado. ¿Para qué tenía que ser obediente? Pero fue obediente. Y aprendió por todo lo que sufrió. Eso es lo que dijo Pablo. No solo quiero conocerlo en su resurrección, pero quiero conocerlo ¿en qué? En sus padecimientos. Algunas veces no nos gusta padecer o sufrir. No me gustan las buenas partes. Pero cuando uno sufre como él sufrió, Dios está haciéndolos a ustedes una mejor persona. Tal vez no puedan verlo, pero todas las cosas obran para bien. Dios está tratando de hacer algo. Él lo va a dar vuelto. Romanos 5, 3 y 4. 5 versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Así también, tú, Pablo, si te pueden gloriar cuando las cosas están saliendo mal, deberían gloriarse. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y les dije que hablamos, necesitamos paciencia. No la pedimos, pero Abraham tuvo que esperar, ¿qué? 25 años. En esa paciencia le esperó. Dice, y la paciencia produce, ¿qué? Experiencia. Y la, en español dice prueba. Y la prueba trae, ¿qué? Esperanza. Eso es lo que los jóvenes no tienen, paciencia. Tal vez tienen paciencia, lo que no tienen es experiencia. Ustedes y yo todos mayores tenemos experiencia, hemos experimentado la vida más tiempo, ¿ven? Pero los niños y jóvenes, si no tienen experiencia, no saben lo que van a hacer en una situación porque nunca la han experimentado. Por eso estudian, pero la Biblia dice que seamos pacientes, esperemos en el Señor, ¿ven? Ven que estás pasando por una situación y no tenían la experiencia antes, así que vas a tener experiencia en el Señor y esperar la respuesta. Por eso dice, la paciencia en el Señor, y el Señor viniendo a la escena, encargándose de esta situación. Ahora tienen experiencia con Dios ahora. Esperaron, ahora experimentan algo que no habían. Ahora experimentaron a Dios en la escena que... Ahora ustedes crecen porque han experimentado eso. La siguiente vez que sucede, ¿qué hacen? Hacen lo mismo que hicieron antes. De hecho, Satanás dijo, no puedo ser este ahora porque él ya vio esto. Sigamos a la siguiente. Pero los hace crecer, los hace ser pacientes, esperar que Dios se encargue de la situación. Y cuando experimentan eso, tienen esperanza. En esta jornada tienen esperanza para llegar hasta el final porque él es el que está en control de todo. Así que cuando están experimentando, pasando por situaciones, tengan paciencia, suéltense y dejen que Dios, y entre más experiencia tienen con Dios, más esperanza en esta jornada a medida caminan. Bueno, Él hizo por mí, entonces Él lo va a hacer ahora por mí. ¿Por qué? Porque sé que lo hizo por mí antes y lo va a hacer de nuevo y Él lo va a hacer de nuevo. Eso es crecer. ¿Saben cómo hemos oído algunas veces ser pacientes con los niños? ¿Saben? Porque no saben nada, así que tenemos que tener paciencia. Una vez que empiezan a experimentar la vida y cosas, van a crecer. Y en la iglesia también tenemos niños que nacen de nuevo, que acaban de bautizar, están empezando a caminar. Necesitamos ser pacientes con ellos y enseñarles a ser pacientes con Dios. Porque tan pronto experimenten, tengan experiencia con Dios, esa es una cosa. Yo sé que lo hizo por mí, él lo hará de nuevo. Y entre más experimentan, tienen experiencia con Dios, más esperanza tienen en esta jornada. Así que crecer Lo primero es ser paciencia con ustedes mismos y con otros. Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Recuerdan que agradamos a Dios, si agradamos a Dios, moramos en Dios y Él mora en nosotros. Dice, todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. No, hacemos errores, hacemos elecciones erradas, cometemos errores, no vemos, no queremos hacerlo, no nos levantamos en la mañana diciendo voy a robar un 7-Eleven. Okay, yo este tipo me la debe y hoy la va. No operamos de esa manera. No nos levantamos pensando hacer cosas perversas. No vivimos en eso. Pero algunas veces hacemos cosas, no intencionalmente, hacemos cosas erradas. Pero eso está bien porque podemos pedirle que nos perdone y nos va a limpiar de toda injusticia. Y entonces aprendemos a hacerlo de nuevo y eso nos hace obedientes. Así que si Él mora en nosotros, eso significa que nosotros no estamos pensando en desobedecer a Dios porque el pecado es incredulidad y nosotros no descreemos a Dios. Pero quien no cree, no le ha visto, ni le conoce. No están creciendo. La gente está estagnada. Vienen a la iglesia y aquí están hoy y se van mañana. Porque no han crecido. Porque Él no mora. Yo no sé, yo no estoy aquí para decir que tienen el Espíritu Santo, no, pero si no va a ser, es difícil teniendo el Espíritu Santo. ¿Se imaginan no teniendo el Espíritu Santo? Yo todavía cometo errores con el teniendo el Espíritu Santo. ¿Se imaginan no teniéndolo? Así que no descreer la palabra de Dios. Así que lo que sea, cualquier verdad que oímos, cualquier conocimiento que dejamos que Dios nos lo revele y luego podemos ser un poquito más sabios. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Están aquí para aprender. Estoy aquí para enseñar, correcto. Así que el sabio, si son sabios, están oyendo. Entonces, y Dios les da revelación de la verdad. Entonces, incrementan en su aprendizaje, se vuelven más, no que se vuelven más inteligentes, están incrementando, están creciendo, desarrollándose espiritualmente, y el entendido adquirirá consejo y la habilidad para timonear su dirección sabiamente y guiar otros a la verdad. La persona sabia incrementa su aprendizaje, crecen, y la única manera de crecer es venir a la iglesia y seguir enseñando. Entre más más leen su Biblia y más aprenden, más que incrementan. Eso es lo que dijo el hermano Brana. Escuchen, lean su Biblia y oren, escuchen los sermones, porque si quieren crecer, tienen que aprender. Como un niño tiene que aprender. Mis hijos al principio no sabían cómo vestirse, no sabían cómo ponerse los zapatos, entonces empezaron a crecer y desarrollando, empezaron a atarse sus zapatos. Mi hija, no, lo puedo hacer, te puedo ayudar. Y poniéndose al revés o diferente tipo de zapatos, no importa. Estaba creciendo. Así es en la iglesia. Necesitamos aprender, queremos crecer. Para eso venimos a la iglesia, para aprender. Dicen ustedes, no tengo que venir a la iglesia para crecer. No tengo la escritura aquí, pero viene a la mente que en el Antiguo Testamento, los levitas, cuando uno de los miembros levitas estaban listos para tomar el ministerio, que era la cosa que solían hacer, van al lugar santísimo y obtenían un pedacito de ¿qué? Del maná. Solo entonces, no todo mundo comía eso, pero el que ha sido iniciado después de que el ministerio del levita predicando. Eso Es lo que llamamos una ilustración. Es una sombra. ¿Ven? Cuando el hermano Doug va a su estudio y medita, está buscando pan, maná del cielo, para darles a ustedes, porque son parte de la predicación también, del sacerdocio, perdón. También somos sacerdotes. Somos del orden de Melquisedec. Así que ese maná solo era dado a ese ministro, a los levitas, al sacerdocio. Así que él entonces puede ministrárselo a quién, al pueblo. Oh, eso era para usted. Ese era solo para el sacerdote. Así que si Dios los va a alimentar, el único vocero que va a usar, como en su iglesia, su estudio, le va a dar pan del cielo para que él pueda venir, pararse aquí, les pueda enseñar para que puedan aprender y puedan caminar, crecer. Pero no pueden ir más alto que lo que están siendo enseñados. Porque el siervo de Dios está siendo alimentado por Dios, el maná del cielo, para dárselos a ustedes para que puedan crecer también. Pero no es de la inversa. Ustedes no pueden crecer más alto que la enseñanza de su pastor. Porque si eso es verdad, no necesitan venir. Ya saben suficiente. El único problema es que, ¿para qué estás aquí? Deberías de haber estado raptado entonces. Todo lo que estoy diciendo es que Dios lo hizo de esta manera. Que ustedes sean alimentados, que ustedes se les dará vida, la palabra de Dios a través de un ministerio, eso es todo. Así que ustedes me digan, me voy a ir a casa y escuchar la cinta, leer la Biblia, eso es bueno, pero sin la enseñanza que viene del trono de Dios, por medio del pastor no van a crecer. Ok, tal vez no crean eso, pero yo sí lo creo. Yo he crecido mucho. No he crecido más que mi pastor. Yo no puedo hacer nada que es por encima de él. ¿Ven? Porque él es el pastor que Dios ha escogido aquí, no yo. De hecho, soy parte de la congregación. Así que soy parte, así como ustedes saben. Yo soy alimentado cada miércoles, cada domingo, ¿ven? Pero yo nunca traeré algo más alto que lo que él está trayendo. Es imposible. Hay diferentes ministerios, diferentes llamamientos. Ustedes tienen una obra que hacer. Y es el ministerio de él. Dice, feliz es el hombre. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Esos son ustedes. Si vienen a la iglesia y ustedes dicen que no entendieron nada, estaban más confundidos de lo que entraron, ustedes no están creciendo. Porque la razón que vienen acá es que porque queremos crecer al entendimiento de la verdad que viene. Santiago 3, quiero leer. De hecho, quiero leer todo el capítulo. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así que creen que saben más, va a haber más responsabilidad y más probabilidad se va a requerir de ustedes. Así que más vale no levanten su mano. No se ofrezcan para nada, ¿saben? Todo mundo quiere ser el jefe. Pero si no son llamados a ser el jefe, simplemente quédense en su posición. ¿Ven? La gente, algunas veces, yo no fui llamado a guiar. Yo les puedo decir tanto. Yo le dije a hermano Doc, cuando empecé a ayudar hace 15, 20 años, dije, ¿sabes? Yo no quiero tu posición. Yo no soy llamado para tu posición. Y si trato, estoy en la posición errada, el lugar errado. Pero yo te ayudaré. No quiero estar en una posición de líder. Eso, sin embargo, eso no quiere decir de que yo no soy un puedo guiar. Aun cuando estaba en el ejército, solo llévame, fórzame, dame una orden. Y en la iglesia es lo mismo. Yo no tomaré. No es porque no pueda hacerlo. No, es porque no estoy llamado a ser líder. La gente ha venido a mí en esta congregación y antes me han preguntado algo. Y me dice, les he dicho, hablé con su pastor. Esa no es mi posición. ¿Has hablado con tu pastor? No. Si no lo has hecho, yo lo le diré. Entonces él los va a llamar. Y ha hecho eso. Le he dicho a la congregación todos estos años. Si no quieren que el pastor no sepa lo que me dicen, lo voy a decir, porque esa no es mi posición. Y yo no la quiera. No es mi responsabilidad. Si tengo que guiar y no hay nadie, puedo hacerlo. Por un corto, temporalmente, pero no permanentemente. Eso no quiere decir que no puedo guiar. Tengo toda la experiencia. Yo pudiera hacerlo. Que puedo hacer algo así. Dice demasiados maestros, sabiendo que recibirá la mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Wow. ¿Yo hago eso? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Así que, ¿ha ofendido a alguien esta semana? No tienen que levantar la mano. Porque dice, en muchas cosas, todos ofendemos. Tal vez una palabra que le dijiste a alguien, tal vez no supiste, pero estabas ofendiendo a esa persona. Tal vez un chiste que hiciste y alguien se ofendió, ¿sabes? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Quieren crecer en perfección? ¿Quieren crecer? Entonces no ofendan. Dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo, hablando de la lengua. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella es inflamada por el infierno. Quiero decir, no es lo que ustedes hacen, es lo que dicen. Tienen que tener cuidado cómo tratan a otros. Tienen que tener cuidado de lo que dicen a otros. Yo sé que alguna gente se ofende algunas veces, pero ustedes no lo hicieron intencionalmente. Yo entiendo eso. Pero tienen que. Podemos domar animales, caballos, y no podemos domar nuestra propia lengua. ¿Saben qué se requiere? A Dios. Dios que cambie su corazón, su espíritu, que Dios lo guíe. Es el único que puede. Sin embargo, Él no los va a empujar. Ustedes tienen que desear estas cosas, hacer estas cosas. Dice, ustedes saben qué es. ¿Saben lo que es iniquidad? Saber hacer lo correcto y no hacerlo. Eso es desobediencia. Todo el cuerpo y lo. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Eso significa que si quieres domar la lengua, tienes que rendirte a Dios. Algo tiene que cambiar. Yo no puedo forzarlo, nadie puede forzarlo, pero Dios puede hacerlo. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Recuerden que la Biblia también les dice que tienen en su lengua tienen el poder de qué? de vida. Así que tienen que tener cuidado, no ofender a nadie. Ese es señal de madurez. Piensen en lo que van a decir antes de decirlo. Me voy a vengar con ese tipo. Hagan lo que, como hizo Jesús, él ni siquiera abrió su boca. Él ni siquiera, él pudo, pero no lo hizo. Algunas veces es mejor morderte la lengua y dejarlo ir. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? No levanten su mano. Es una pregunta. ¿Quién? Así que tienen que... Eso no quiere decir que no puede ser hallado. Es un proceso de vida y jornada para llegar a este nivel. Así que vamos a cometer errores, pero vamos a llegar allí. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que ustedes, si ustedes dicen que ya están ahí, no, yo no, déjenme ver su vida. Yo no quiero oír un sermón predicado, quiero ver un sermón vivido. Y es lo que dijo, hermano. Dejen que su vida diga. Ustedes pueden decirme que son honestos, pero yo no sé eso hasta que yo los vea no robando. Pueden decirme que nunca dirán mentiras. Bueno, tomo su palabra, pero lo tomo cautelosamente porque yo no puedo seguirlo todo el día para ver si mente. Pero el único sabe tiempo en que saben que están creciendo cuando son puestos en una situación que tienen que ser deshonestos. Dios ve todas estas cosas, Él ve todas las cosas por las que pasamos en la vida. Y si vas a Walmart y lo que compraste era $5 o $10 y le das 5, 20 y te regresa los 20 o te das el cambio incorrecto, ese es el problema de ella, ¿sabes? Yo no sé por qué está haciendo eso, no sabe cantar. No, la cosa es decir, lo siento, me diste demasiado cambio. O era tanto y... Pero entonces puedo decir que son honestos. La razón en que Dios los pone en esa situación y a mí en la vida es para probarles a ustedes quiénes son. Dios ya sabe quiénes son. Pero nunca ofender gente. Ustedes van a ser puestos en esa posición de que van a querer ofender a alguien. Yo no estoy hablando sin pecado. Ustedes están allá afuera, cometían adulterio. Estoy hablando de la vida diaria, las cosas que salen de su boca. Eso es sencillo. No tienen que ver arriba en el cielo. Es aquí mismo, junto está su lengua. Y luego... ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en su sabia mansedumbre. La manera en que actúan me muestra cuántos han crecido. La manera en que actúen me muestra si tienen sabiduría o no. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque todo donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es que primeramente pura. Están creciendo en sabiduría. Verifíquense. Sus pensamientos hablan más fuerte que su lengua. Esto es para que ustedes y yo revisemos nuestros pensamientos. Yo no necesito decirles dónde están. Ustedes saben dónde están. Vamos, ustedes sean sinceros. Saben dónde están, dice. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice... Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. No se van a poner todos. Muy bien, lo llamaré. Me estoy emocionando. Te escribiré. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Recuerden que cada vez, este soy yo, yo no sé de ustedes, este soy yo. Cada vez que me pongo en una situación que va a ser confrontacional o algo va a suceder que no quiero que suceda, me pongo nervioso, muy nervioso, me empiezo a poner, no sé qué llamarlo. Es una sensación que yo sé que algo no va a estar correcto si hago lo que quiero hacer. Pero ese es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está ahí y tan pronto queremos ir en el sentido diferente, el Espíritu Santo te está trayendo una convicción. ¡Hey, escucha, escucha! Entonces, más vale que no haga lo que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. No te sientes confundido, no te sientes como que te están despedazando, no sientes como que alguien te está haciendo lo que sea, es pacífica. Si te encuentras en esa situación, hay sabiduría, estás usando sabiduría, no tienes que ponerte enojado y todo molesto, porque sabes que hay sabiduría pacífica. No tienes que estar bullicioso, hacer mucho ruido para que todo el mundo sepa lo que está pasando. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Algunas veces preferimos un lado más que el otro y dejamos fuera otro lado, pero somos parciales cuando se trata de otra gente. No podemos amar a algunas personas y amar a otra y odiar a otras. Oh, no puede uno amar a otros y amar a otra gente un poquito más. Necesitas amar a tu enemigo tanto como amas a tu hermano y hermano, parcialmente. No puede ser parcial. Esa es señal de madurez. Lleno de misericordia y de buenos frutos, que la Biblia dice que la simiente cayó en buen terreno y dio ¿qué? 30, 60 y 100%. Yo quiero dar 100%. Eso significa que en diferentes niveles con diferentes incrementos. No todo mundo va a incrementar al mismo nivel, pero que estén incrementando. Saben, algunas personas son 30%, otros son 60% y otros son 100%. Pero Dios es el que da ¿qué? El incremento. Así que fruto, ven sin misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No le van a ganar, nosotros no vamos a ganar a nadie, no vamos a ganar a nadie a menos que sembremos en paz. Tienen que estar en paz consigo mismo antes de que puedan darle paz a alguien. Ya casi he terminado. Deme 5 minutos. Les voy a leer lo que dijo el hermano Branham. ¿Qué oyes, Elías? ¿Qué oyes tú? ¿Qué puedes oír? ¿Qué has oído a lo largo de los años? Es una buena pregunta que hacernos. ¿Cuántos has oído todos estos mensajes? ¿Cuántos años has estado en el mensaje? Hemos tenido milagros, hemos tenido cosas donde Dios ha hecho que los hombres esperen. Él ha obrado milagros, eso no cambió el país. Aún el pecado sigue desenfrenado como nunca. Nadie está creciendo. Ya han entrado directo por las esclusas de la iglesia y la ha hecho pedazos. ¿Qué hicieron nuestros milagros? ¿Qué hicieron nuestras campañas de sanidad? Yo creo en la sanidad divina, seguro, pero no se puede especializar en algo menor. La sanidad divina es algo menor y no podemos darle una importancia mayor a esta cosa. La iglesia debería estar en su madurez. Y eso era en 1959. ¿Qué deberíamos ser hoy? La madurez de esta iglesia será vista en la actitud de la gente como un todo. ¿Cómo puede alguien querer permanecer en una iglesia si todo el mundo está discutiendo, peleando? Eso no es madurar. Si eso es todo lo que la iglesia tiene que ofrecer, nadie va a crecer. Tal vez sean dañados. antes de crecer. La iglesia debería estar en su madurez y hemos tenido vientos recios y toda clase de sensaciones. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos hoy como local? ¿Hemos crecido o no? Se va a mostrar en sus actitudes y en mi actitud por las cosas que acabamos de hablar. Aún más denominaciones aparecen cada día. En este mensaje tenemos lo mismo. Y colonizando y de todo. Y siguen siendo los mismos hombres. ¿Ven? En Israel y la iglesia dice, como estábamos hablando de Abraham y como Dios tomó a Sara y Abraham cuando ellos tenían 100 años de edad y los volvió hacerlos jóvenes, un joven hombre y mujer, y les dio este bebé. Y al principio eso era algo difícil de entender, pero después de que uno mira las escrituras, mira ahí y se da cuenta de qué fue lo que sucedió, uno ve que es la verdad. ¿Qué estaba él haciendo? Confirmando su palabra de que algún día nosotros, quienes nos ponemos viejos, canosos y arrugados, hablando de mí, Dios nos dio vida y llegamos a madurez. Yo debería ser más un ejemplo para ustedes en madurez que ustedes para mí. ¿Por qué? Yo he vivido más tiempo y ahora estoy llegando a estar bien sazonado, ¿ven? Y eso va a suceder también a ustedes. De lo que estoy hablando, este no es una cosa de un día, dos días, una semana, un mes, un año. Esa es una jornada de los años. Y entre más envejece uno, más sabio debería de ser uno, ¿correcto? No deberíamos de estar envejeciendo y retrocediendo. Yo solía ir a la iglesia todos los días. ¿Y qué sucede ahora? Me gusta esa iglesia ahora, pero ¿qué sucedió entonces si no estás? Las cosas deberían ponerse mejor, no peor. A medida creces en el Señor y empiezas a crecer, entonces empiezas a ponerte espiritualmente y también físicamente maduro. Dice, Dios nos dio vida y llegamos a madurez. La muerte entra. Estoy aprendiendo, pero estoy siendo madurado. A nadie le gusta envejecer, pero en esta jornada debes envejecer y debes de aprender. Por eso los veteranos y la gente que ha estado en guerra es porque han pasado por la vida y han peleado por este país y envejecieron. Y los jóvenes deberían de... Esa gente ha aprendido algo. Nos dio vida. Pero todo lo que la muerte puede hacer es llevarnos. Entonces se acabó. Entonces toda la parte que duda y todo lo demás es como la vida del hombre ahí que se ha ido. Y entonces no queda nada sino perfección. Para eso estamos aquí. ¿Dónde termina la perfección? ¿Dónde termina el aprendizaje? Cuando mueres. Así que esto no va a parar hasta que aprendas el carácter de Jesucristo. Y eso se requerirá hasta que tú hayas terminado. Cuando Jesús te lleve de aquí, entonces has terminado. No te irás de este lugar hasta que hayas llegado al carácter de Jesucristo y la sabiduría y el favor con Dios. Así que tienes una larga jornada. Todavía estás en medio. Esto nunca termina. Así que no piensen que un día se van a despertar. Oh, ya terminé. Bueno, si estás muerto, ya terminaste. Porque esta jornada no termina hasta que Él venga. Ahora dice, no queda nada más que perfección. ¿De qué está hablando? Lo que este cuerpo era cuando estaba en perfección. ¿Cuándo estaba en perfección? Antes de la fundación, en su mente, los dos espíritus juntos, Adán y Eva, en un cuerpo, en perfección, hasta que fueron puestos en un cuerpo. Adán todavía estaba en perfección, ¿ven? Lo que era cuando estaba en perfección, lo que Dios quería cuando resucitó en la resurrección. será perfección. Así que yo voy a descender en imperfección, pero voy a regresar en perfección. Oh, cuando pienso en eso, mi corazón aletea. Sí, no es un sueño místico. Es así dice el Señor. Dios lo dijo y yo basaré mi vida en eso mismo. Sí, Señor, Dios lo dijo y eso lo concluye para siempre. Está concluido en el cielo. Es un pedazo del cielo que está en nuestro corazón. Eso debe de afirmarlo ahí. Eso es todo. Es sencillamente lo hace correcto. Dios, tú lo dijiste, yo lo creo y eso es todo. Eso es suficiente. Y eso y terminé. Eso es suficiente. Ustedes son están en un viaje áspero, pero va a ser un buen viaje. Van a tener que vivir mucho tiempo para llegar a perfección y no van a irse de aquí hasta que estén completos. Dios no se va a llevar. Algunas personas mueren, pero eso es porque ya terminaron. Dios decide quién, cuándo y dónde. Pero mientras estén en esta carne, tienen algo que aprender. Tal vez aprendan más que los jóvenes, pero no lo saben todo. Pero la perfección será ese día cuando ese cuerpo teofánico venga y esta vida que Dios puso en mí va a esa teofanía y tengo un nuevo cuerpo, eso es perfección. Eso es lo que Dios quería desde la fundación del mundo. Pero si no trabajamos hacia eso, me pregunto cuánto lo quieres. ¿Cuánto quieres perfección? Porque aquí es donde lo resuelves, no allá. Aquí es donde resuelves perfección. Aquí es donde resuelves tener, al tener sabiduría, entendimiento y aprendiendo, al tener la revelación de Dios para que puedas domar tu cuerpo. No yo. Ustedes necesitan domar su cuerpo. Yo domino mi cuerpo porque yo quiero que mi cuerpo llegue a ese punto de perfección. Porque cuando llegue ahí, me voy a casa. No tiene que ser porque soy viejo, no tiene que ser eso, porque va a ser una obra rápida uno de estos días. Yo creo que ya casi estamos ahí. Cuando el último entre, yo no sé de qué edad será, si tiene 30 años o 20, pero va a tener una obra rápida. Pero me ha tomado aquí casi 30, 40 años. Y para otro va a ser rápido, un mes o dos, y va a ser una obra rápida. Y nadie se va a ir de aquí hasta que estén perfectos. Y su sabiduría les mostrará cuando lo estén. Si son sabios o no en las cosas de Dios. Haciendo su voluntad, caminando en sus caminos, mostrando de que Él está vivo. Y ustedes son una reproducción de Él en la tierra. Y eso se requiere perfección. Y Él puede hacer eso en ustedes, lentamente, lentamente. ¿Podemos ponernos de pie? Creciendo en Cristo. Yo no quiero quedarme como un bebé, yo quiero crecer. Y yo creo que ese es el deseo de ustedes. Ustedes quieren crecer porque yo quiero salir de aquí. Y yo no quiero irme de aquí hasta que, no voy a irme de aquí hasta que yo crezca. Así que más que eso, quiero agradarlo. Lo que Él desee para mí, eso es lo que yo quiero. Quiero continuar siendo enseñado, ¿saben? No creyendo que lo sé todo. Cuando vengo aquí, quiero abrir mi corazón. Dios, muéstrame. Enséñame. Enséñame tus caminos. Quiero ser como Cristo. Él creció en estatura, en sabiduría y agradó a Dios. Amén. Ese es el buen testimonio que la congregación de la iglesia dijo. Sí, fui a Lot Divine. Esos tipos son muy maduros espiritualmente. Son sabios y también están creciendo en fe, conocimiento y todos los dones del Espíritu Santo. Oremos, Padre. Te agradecemos una vez más por tu palabra. Padre, tu palabra es vida para nosotros. Padre, es como alimento, sostiene nuestros cuerpos. Tú eres, tu palabra nos sostiene y nos guarda. Tu palabra nos ayuda a crecer y madurar y ser como tú. Es todo lo que quieres, Padre. Que lo que queremos es ser como Jesús. Él es nuestro modelo. Necesitamos crecer a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, que está creciendo a la cabeza de este cuerpo que es Cristo, y entonces podemos unirnos a ti. Padre, te agradecemos por esta congregación. Gracias por aquellos que trabajan, que los has llamado para trabajar y hacer, y aún si solo es para venir y apoyar y decir amén y traer la pequeña llamita. Padre, es tan importante, Padre, como las otras cosas que hacemos para la iglesia. Gracias, Padre, y continúa preparándonos para tu obra, para tus buenas obras, Padre, en esta vida, Padre. Queremos crecer para ser un cuerpo en el que estés complacido en morar en esta congregación local. Queremos agradarte en todo. Lo que el deseo que tengas, Padre, queremos hacerlo. Gracias, Padre, por nuestro pastor. Gracias por su dedicación. Gracias por su obra y por la manera en que él cree y se siente sobre y siente sobre esta congregación. Donde quiera que esté, dale una buena reunión, que almas lleguen a Cristo, que la vida de la gente sea, si están quebrantados, sea arreglado, que sean sanados. Todo lo que, úsalo poderosamente, donde quiera que esté. Padre, y tráelo de regreso a casa, salvo y sano. Gracias por esta congregación local, de que la cual somos miembro. Ayúdanos, Padre, a que continúa creciendo, no creciendo solos, sino creciendo como cuerpo, como miembros del cuerpo, continuar haciendo la obra que nos llamaste a hacer, Padre, en esta congregación, ayudándonos unos a otros, orar, tener fe, todas las cosas, amarnos unos a otros, Padre, todo eso, Padre, viene con el paquete, Padre. Gracias por llamarnos a esta jornada. Te amamos y apreciamos todas las cosas que has hecho en nuestras vidas y continúas haciendo, Padre. Ahora, bendice al pueblo, Padre, a medida van a casa, que lleguen a casa a salvo, dale descanso, Padre. Guárdalos frescos, que descansen esta noche, si tienen que ir al trabajo. Y padres, si hay otro domingo, esperamos oír de ti el domingo. Bendice a nuestro hermano Andy, úsalo poderosamente, llénalo, úngelo y hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén.